El estudio nuevamente se llena de humo. Luces de colores alumbran de todos los rincones. La gente mira hacia abajo, intuyendo que se abrirá nuevamente la plataforma. Pero no, en este momento vemos como los conductores, atados con sendas sogas de colores, bajan desde el techo disfrazados de oficiales, generales, comandantes. Che Guevara, serán... No, esa boina roja me parece que son comandantes Chávez. Bajando con sus alas del más allá, se acercan al micrófono y dicen... Muy, pero muy
buenas
noches. Aquí comienza Entre Flores y Floresta, el mejor programa de la radiofonía universal, el único que te va a contar, entre otras verdades, qué es lo que le ha salido en la oreja, eso que parece un gusano, no sé qué, al tipo este del sindicato.
Yo lo que quiero que sepan es que este programa te va a enseñar a saber... A saber, ¿qué cazzo es, por ejemplo, un armatoste?
Exactamente, eso y mucho más tendremos en este programa que se llama Entre Flores y Floresta y que arranca con estos acordes hermosos. A todos nos pasa. A todos nos pasa que llega el día y entre nerviosos y contentos, alegres y asustados, preparamos las cosas. Acomodamos una valijita por aquí, planchamos el guardapolvito, metemos todas las cosas adentro de la mochila, todo así, todo ordenado, ¿sí? ¿Pusiste la alarma?
Sí.
¿Pusiste la alarma? Se lavaron los dientes los chicos. Bueno, che, son las 10 a dormir los nenes. Ay, que no, mañana hay que madrugar. Y lo que sigue es algo así como una película surrealista. De terror y de humor negro. Gente que se queja de un lado, gente que se queja del otro. Y en el medio, los pobres niños. Pobres, porque nunca arrancan las clases el día que tendrían que arrancar. Pobres, porque en caso de que arranquen una semana después, un mes después, tienen que abandonar para ir a trabajar. A pesar de eso, quizás tengan la suerte de contar con algún plancito, esas cosas que reparte hoy un gobierno socialista y popular. Un plancito que los haga asistir a la escuela de forma obligatoria.
Se llame acá que necesito entregar.
Dale, si no, no voy a comer.
Para poder cobrar, deberán asistir a la escuela. Pero nunca se tendrá en cuenta que el resto del día estarán indefectiblemente trabajando. ¡Gataflorismo! Gritarán los bien acomodados negadores de la realidad de la clase social explotada.
¿Quién?
¡Juego a la derecha!
¿Quién?
Gritarán aquellos que no solo niegan la dignidad a las escuelas, sino que además se la niegan a los que allí asisten. Y como si eso no fuera suficiente, se inventan una realidad en la que los números dan siempre redondos.
¿Qué es eso?
Ya sea para sus bolsillos, o para lo que le dicen a la gente por TV en esos largos discursos. ¿Será que en este país, en este hermoso país, este país que se ha dicho que tiene todos los climas... Este país que se ha dicho que ha sido el granero del mundo. Este país que tiene la riqueza que envidian las grandes potencias. ¿Será que en este país habrá que elegir entre pobres niños? Pobres niños que no empiezan las clases o pobres maestros que sin cobrar lo que la dignidad les reclama tendrán que asistir. Porque a eso se reduce en última instancia todo el debate. Si hay o no hay dignidad. Si los docentes cobran como para comer y vivir, o si tienen que acumular horas y recorridos para llegar, saltando de una escuela a otra, como decía mi viejo, como hacían sus espermatozoides saltando de un huevo al otro. Si los chicos van a la escuela, a eso se reduce. Si los chicos van a la escuela sin importar que el techo se les caiga encima, sin importar que se llueva el salón, sin importar que el patio se inunde, sin importar que se electrifiquen las paredes, sin importar que estén en las calles extrañando aquello que antes se decía aprender. Por eso, hoy, entre flores y floresta, te ofrece esta, que no será gran cosa, pero sí, ¿qué? Sí es digna.
Ay, sí.
Damas, caballeros, niños, niñas, puertorriqueños, que también son seres humanos, ubicados frente a su radio receptor, Este es un nuevo programa de Entre Flores y Floresta que ya le da la bienvenida y les dice que, ni más ni menos,
mirá hoy... mirá quién está en la puerta en este momento. No puedo creer, cual profesor Girafales, profesor Girafales, se acerca a este señor, asoma de afuera, hace señas que no puede ingresar por el estado del picaporte, hace señales para que nos apuremos, se ve que se acercan otros señores, lo toman por el costado y se lo están, no lo llevan, mirá, no se lo llevan, lo cruzan por arriba del... Muy bien, muchas gracias
por el
servicio.
En este momento están cruzando a una parte muy importante del programa a través de El Enrejado.
Muy bien. ¿Pero el esto señor qué Corsi es? Está ingresando al estadio de la radio.
¿Pero esto qué es?
Esto es Entre Flores y Floresta. Un programa hecho con voces, principalmente.
Sí. Con las voces que
pero
todos queremos escuchar.
Con la convicción, como lo dijo la editorial, con la convicción de tener la mirada fija en el legado. En el legado, en los niños que están ahí. No solo los niños pequeños, sino los niños con bigote y niños con pelo más largo, sin niños. Los niños interiores también, que suelen gobernar nuestra vida.
Sí, sí, ni hablar. Sobre todo ellos, los interiores.
Sí, no hay otro.
Porque ¿quién no ha venido con los interiores empalometeados alguna vez?
¿El niño interior empalometeado?
Claro, ¿sí usted? Claro.
Cual si fuera una especie de compulsión. Igual yo creo que eso forma parte de nuestra naturaleza y nosotros todavía no encontramos la vuelta para que nos sea cómodo. Entonces es algo que todavía lo escondemos. Acaba de llegar el señor
Corsi,
pero se subió al techo.
¿Qué pasó?
Se ve que no terminó porque no está, viste que no está todo perfecto todavía.
Hay algunas partes que falta revocar. Pero no importa, pero el programa ya está en marcha, ya tiene todas las secciones que habrá de tener durante todo el año. Incluso también tiene los siguientes medios de comunicación.
Bueno, si usted está cerca de Moreno, dentro de la unidad, no sabemos cuál es el límite exacto, la línea negra que divide al 0237 del no 0237, pero si usted está fuera de Moreno, 0237-466-6559. Si está dentro, no marque 0237 y marque solamente 466-6559.
Exactamente. Y si quiere comunicarse a través de un mensaje de texto, puede hacerlo al 11-33-68-0099. Ya está en funcionamiento,
está
nuevamente
el oficial
de la radio, el 11-33-68-0099.
Usted se comunica y podrá hablar auténticamente con el señor Fecu, que está del otro lado de este vidrio.
Eso
saludándonos sí alegremente.
Muy buenas noches.
Muy bien, ahí vieron que se exhaló.
¿Se escucha
ahí
lo que estoy diciendo?
Sí, sí, se escucha.
Sí, dijiste buenas noches. ¿Dijiste algo más o por ahí lo pensaste?
No, me parece que lo pensé.
Ah, bueno, puede ser.
Muy bien, muy bien. Muy buenas noches, señor Corsi.
Muy buenas noches, ¿cómo
Muy buenas
anda?
Noches. Estábamos diciendo los medios...
¡Animal! ¡Groso! A ver, ¿lo dice? ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Osito de peluche!
Todos esos aplausos de la tribuna son para usted.
¿Qué es la 11 y 20 ya?
11 y 20, pero el tiempo está detenido porque ha comenzado Entre Flores y Floresta.
Ah.
Así que le decíamos...
No me confundan, son las 10 y
16.
Sí, sí.
¿Cómo me decía?
Ya no escucho nada, no sé si soy yo o es la radio que... No, soy yo que me estoy quedando sordo de este lado.
Listo,
muy
¿cómo
bien.
Me decía?
Le decía que estábamos dando los medios de comunicación. ¿Cuál es el Facebook de Entre Flores y Floresta?
Tuve hasta 3 años acá, pero yo ya me olvidé. No me tira. Volvemos. El Facebook, si son amigos de Facebook, manden mensaje. Si no son amigos, busquen Entre Flores y Floresta. Así los aceptamos.
Exactamente, pueden mandarnos mensajes por Facebook a Entre Flores y Floresta.
Pueden mandar archivos, cosas así.
No sí, sé, sí, ¿sabes? Sí.
Me
sí,
saco
usted...
una foto con mi prima. Y viste que eso siempre garpan los programas. Nosotros por radio, ¿qué vamos a decir?
Sí.
¿Y qué? Tal personaje, no sé, a ver, ¿quién puede estar conectado ahora? ¿Qué oyente de los 28 que
¿quiere
tenemos?
Que le diga, les dé un listado de quiénes están escuchando en este instante?
Dale.
Para empezar, Débora Tachaminsky está conectada escuchando.
Atornillada escuchando.
Además de eso, creemos, intuitivamente, vimos que el Fecu puede llegar a estar escuchando, eso nunca se sabe. Vanessa Cusillo, Chino Cronopio, Nahuel Frito, Anabel Merubia, Claudia Vitale, Franco Cáceres, Claudia Vitale, otra vez,
¿Hay dos Claudia Vitale? Estoy leyendo dos veces el mismo.
Tener dos cuentas, o ves doble.
Veo doble. No, me cambió el orden porque ahora apareció primero Matías Jarestia.
Ah, sí, estoy
Mary Mary Julie. Ro Lázaro, Darío Lozano, Flor González, Pablo Suárez, Sofía Méndez, entre otros muchos que están escuchando.
Perfectamente.
Quería decirle que además de gente que nos está escuchando, ¿qué más vamos a tener en el programa de hoy?
Lo que viene en Entre Flores y Floresta. Tendremos ni más ni menos que la columna zombie, analizando la eternidad, la realidad, el universo, todo a través de la visión de los ojos medio putrefactos de un zombie. Pero además de eso, tendremos el análisis sesudo de los medios, de cómo ha variado los medios a través de la historia, ni más ni menos que por el señor C, que se presentará como el auténtico licenciado en dibujitos animados. Pero además de todo eso, tendremos quizás algo de deporte, tendremos quizás algo de política, tendremos seguramente un poquito de mitos de la mano del filósofo de cabecera. Todo eso y mucho más en Entre Flores y Floresta, que ya comienza con Matías, ¿qué le dice?
Había una vez un chanchito, muy pequeñito, que tenía una casa de paja. Y vino un lobo y se la sopló. El chanchito fue corriendo a otra casita que era de ladrillo. Pero tenía la puerta cerrada y le cobraban por anticipado más o menos como 3 meses de alquiler.
Mirá. Impresionante cómo ha detallado la lucha entre docentes y el Estado. Sí, a través de esta metáfora del chanchito y del lobo.
Exactamente.
¿Quién sopla más fuerte? Realmente, bueno, sabemos lo que opina...
El viento, ¿no?
Sí, obvio.
The answer, my friend, is blowing in
el,
the wind.
El viento sopla más fuerte.
The answer, my friend, is blowing in the wind.
Muy bien.
Sí, decía Bob Dylan.
Bob Dylan.
Ni más ni menos que eso, digamos. Ya lo dijo nuestra benemérita... primera mandataria, la licenciada abogada
¿quién?
Tiranus.
Pareciera que está hablando de alguien que tiene mucho poder.
Sí, bueno, ella.
De
sí,
local,
ella
lo hablando, hablando de local.
No, a nivel nacional.
Te escucho hablar y me pregunto, ¿somos un medio opositor? Nosotros.
No.
¿Vos te considerás un medio opositor? Si pasara Cristina por acá justo y dice, ¿sabes qué? Me cansé de estos chabones. Y patea la puerta de la reja acá, se manda por donde el señor no pudo entrar, pero salta sola porque es la presidenta, y llega acá con sus calzas y te dice, a ver qué te pasa, ¿cuál es tu problema conmigo? ¿Vos tenés problema conmigo que yo soy Cristina?
No con ella, pero con su mandato.
¿Con mi mandato? ¿Qué te parece que hago mal? No sé.
Todo.
¿Qué carajo sabes vos de ser?
No sé nada, solamente hay que estar en contra.
Es muy fácil. Es muy fácil de señalar el ojo en la paja y luego cuando nosotros hacéis vuestras pajas, ¿qué mano usáis? ¿Izquierda o derecha?
Claro, ¿por qué vos no sabés un carajo de lo que hace un presidente y yo trabajo para... ¿Cómo puede ser que yo trabaje para vos, siendo Cristina, ¿no? Yo trabajo para vos y que vos no sepas cuál es mi trabajo?
Ajá.
Nadie sabe qué hace un presidente.
Nada, se arranca a dos manos, festeja, viaja para otro lado, no hace un carajo.
Vos estás diciendo que es como una especie de caidero de cañones.
Justo en el mejor momento de los capítulos de los Simpsons. Eso es lo que hace, cagarnos el mejor capítulo de los Simpsons.
Ya están hablando en la Fox.
Pasa cada mil años.
Estamos hablando de boludeces.
Ya perdió
el 20% de los votos en las próximas elecciones.
Posta que es muy loco, nadie sabe qué hace un presidente.
Era el capítulo del Cometa.
El de Cometa es buenísimo. Bueno, pero ahí había mensaje subliminal.
Porque lo que ustedes no saben, que yo se los voy a contar, es que un presidente... preside. Un legislador legisla.
Está bien, sí, son palabras bonitas, pero ¿qué hace en concreto? Yo te digo, ¿qué hace un herrero? Vos decís, bueno, un herrero hace cosas con metal. Esa frase, que es muy abstracta, vos te podés imaginar cuántas cosas con metal veo por acá. Esta, ¿cómo la harán? Me puedo equivocar en el procedimiento, pero entiendo qué hace. ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué hace una presidenta? Porque si es tan importante como yo sospecho, tendría que tener una cámara en el orto y yo tendría que saber todo el tiempo dónde está esa persona, por lo menos durante 4 años.
¿Pero por qué?
Porque trabaja, maneja mis intereses, yo todos los días salgo a laburar como cualquiera. Claro.
Bueno, eso está por
verse.
Gestiona
lo que yo produzco. Si yo no salgo a laburar mañana, yo obrero, no salgo a laburar mañana, y de repente, casualidad, se da una especie de milagro anarquista en el que nadie sin un líder sale a laburar el mismo día...
Separé
la señora,
país.
Claro, la señora dice, pará,
no
me puede parece
cobrar
que
su
me mandó
sueldo.
Una cagada, dice.
Ahora yo te pregunto esta cosa.
Sí.
No, alguien aquí tiene que hacer de abogado del diablo.
A ver, ¿dónde está?
¿Vos estarías dispuesto?
Pará, que de ahí viene Keanu Reeves. Pase, señor. Siéntese ahí al lado. Ahí está, muy bien. Habla, Keanu Reeves.
Hello. Do you have home?
No, 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 ponelo en castellano, traducilo, Fede, todo lo que dice.
Te dice, si vos estarías dispuesto a que te metan una cámara en el orto para ver qué es lo que estás haciendo todo el tiempo, que el Estado pudiera ver qué es lo que estás haciendo todo el tiempo, porque vos sos empleado del Estado.
Soy docente.
¿Cuando haces el amor también?
Todo el tiempo.
Sí, tengo que enseñar en todo momento.
¿Estarías dispuesto a eso?
No, porque mi cargo no lo necesita. El cargo de ella sí.
¿Por qué?
Porque es un cargo de mayor importancia. Confluyen los esfuerzos de un montón de personas. En mi caso, yo tendría... Está bien, tienen que saber qué es lo que yo leí. Ponele. Que nadie sabe, porque nadie sabe qué es lo que un docente lee.
Ajá.
En ese caso, pero después si yo salgo y quedo atornillado a un poste en la esquina un sábado a la noche, ¿y qué me van a decir? Ah, no, no se puede, un docente no puede hacer esas cosas.
Exactamente.
Es un ser humano.
No, pero no
es una persona que está encargada de transmitirle la cultura a la generación que viene.
Sí.
El Estado quiere otra cosa. Hay una polilla acá dentro. ¡Una cucaracha! Bueno, ¿se entiende? Está encargado de transmitir cultura, no está encargado de otra cosa.
¡Lo mató! ¡No!
¡Bestialidad animal!
¡Te escapó!
Esto no es una apuesta surrealista.
No.
Realmente está...
¡Tapa!
¡Ahí está!
¡Mató,
bueno, cucaracha!
¡Atrás,
puta! ¡Ah! ¡Está lleno! ¡Ah! Lo cual me lleva a una segunda cuestión.
¡Qué chabón de mierda!
Nos está llamando. A ver, ¿quién es el que nos está llamando en este momento?
Hola.
Aló, ¿qué pasa? Estoy preguntándole por qué ustedes están haciendo exhibiciones de esa gente que está cobrando planes sociales y después dicen que son cucarachas y dicen, ay, esos negros hay que matarlos, son como cucarachas, se crían en la basura
y son cucarachas.
En realidad lo que está usted viendo es una analogía, lo nuestro es humor irónico.
Pero usted es irónico.
Estoy en filosofía.
Usted es irónico cuando dice a la pizza de la cucaracha, justo habla de...
había una cucaracha.
No, había uno, pero apareció tres más la cucaracha.
Sí, sí, bueno, no importa, porque acá lo importante es que nos quede bien claro.
¿Cuándo me gano la remera?
Tiene que llamar al 0810-999-2222. Una vez que llama... se va a comunicar con...
Tiene que responder tres preguntas.
Sí, sí. Con Alfredo Rosso, que le va a hacer tres preguntas de la historia del rock nacional. Entre ellas le va a preguntar cuántos pelos tenía en la nariz Miguel Abuelo. Así que vaya buscando.
Miguel Abuelo.
Esta se la damos de chapa. Así que bueno, esperamos su llamado.
Vamos a cortarlo.
Susana.
Córtelo.
Muy bien. Decía que lo importante es que nosotros nos demos cuenta de que nosotros no somos más que, en última instancia, hoy en día... Y a partir del contexto actual y viendo la realidad...
Disculpame, a mí me ponen una cámara en todas las esquinas, viejo. Así que ya saben qué es lo que yo hago en todo momento.
Ah, pero a vos.
Claro. Pero... Y para ella que anda en auto negro. Pará. ¿Qué te pasa, loco? No. Y el chabón, pobre Fecu, no sabe de qué trabaja, no sabe qué hace. ¿Vos sabés qué hace?
¿Fecu?
No, Fecu no. Sí, Fecu, pobre. Fecu ahora es uno de los millones de...
¿Usted sabe qué hace?
Nosotros. ¿No? ¿Fecu? No, Fecu. Sí, se rasca, se está...
Si sé qué hace quién, yo ay,
usted,
o la presidenta.
Vos sos la presidenta.
¿Usted qué hace?
La presidenta.
No sé qué hago.
¿Y la presidenta?
Menos.
Bueno.
Bueno, volvemos porque no
termina más. Más chico porque... Es como el capataz de los capataz de los capataz de los capataces. O sea,
sí.
Maneja guita en última instancia, ¿o no?
Sí.
Y bueno, nos ha llegado un mensaje en este momento... En vivo.
No lo puedo creer.
Tenemos un oyente.
Ha llegado otro mensaje. Ha llegado dos mensajes. El primero dice: muchachos,
sabía que era una burbuja. Pero
enfilen los patitos porque no se les entiende un joraca. El segundo es: y no es por el tema tratante. Ahora todo bien, pero hacer todo mal es lo mismo que decir nada. Yo reconozco que el tema de los docentes nunca se maneja bien, pero de ningún lado. Y no muchos que apoyan al gobierno podemos tener esa mirada. He dicho.
Está muy bien, me parece bien. Muy bien lo que
quedó muy claro.
No entendí la...
Perdón, ¿cómo?
No te puedo creer, dejate, joder.
Mirá, qué bárbaro, el señor, sí, ya tiene su opinión ahí articulada. No, está bien, es una postura válida. Uno,
sí, totalmente.
No, es que en realidad, necesariamente tenés que estar de acuerdo en todo, en este sentido.
Yo tengo mi opinión, obviamente no es la opinión de todos, pero todos sabemos que acá el único que dice la verdad es... El que está detrás de los micrófonos de este programa. De este programa de radio sale la verdad absoluta. Todo lo demás puede ser engaño, pero lo que se dice en este programa es realidad. Y
vos estás diciendo lo de que dice el señorito ese de la voz.
Exactamente, bueno, lo que me dijo.
Me hiciste acordar.
Espera, lo que me dijo es que sin importar cuál sea el origen del conflicto,
sí,
quien tiene la sartén por el mango,
ajá,
si tira los panqueques fuera de la sartén,
¿qué le pasa?
Es culpable.
El que tira el panqueque es culpable.
El que tiene la sartén por el mango.
Y si
tira el panqueque fuera de la sartén, es culpa del que tiene el sartén, no del panqueque que cae afuera.
Y si el de la sartén dice, porque ahí en ese caso solamente se disculparía ante los panqueques, pero si en ese caso se excusa diciendo, no, me empujó aquel de aquel lado, aquella influencia me hizo pifiar mi movida panquequeril. Ahí ya estás esculpándose.
Sí, sí, pero no importa, pero tenés
echa la ley, echa la trampa.
Tu responsabilidad es que el panqueque dé vuelta en el aire y vuelva a caer en la radio, en la sartén. El tema es el siguiente.
¡El panqueque no dobla!
El tema es el siguiente, que quien tiene la sartén por el mango,
¿quién es?
Resulta que decide tirar el panqueque para arriba y le cae en la cabeza a los pobres niños que no comienzan las clases.
Estoy confundido.
Por eso mismo, le vamos a dar entrada a la siguiente tanda para que te ubiques.
Por favor, explícamelo porque no lo entiendo.
Ubícate en el corso.
A ver.
Ah, pasa bailar. Así es.
Moreno. Moreno. Estación de radio.
Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Sábado 8 de marzo a las 17 horas.
Radio abierta en Plaza San Martín.
Música, teatro,
murgas. Basta de explotación sexual y laboral.
Sin Estado proxeneta no hay trata.
No hay trata.
No hay trata.
Sábado 8 de marzo a las 17 horas.
Radio abierta en Plaza San Martín.
¡Qué bonito!
Sábado 8 de marzo a partir de las 17 horas.
Concurso.
Música en vivo.
Sorteos.
Buffet barato. Perro de espuma. Pulgas. Y mucho más.
Marcos del Bueno y Martín Fierro.
Colectivos que te acercan. Recorridos 1 y 18 de la Perlita.
Organiza una perla citazo.
Somos cultura.
Somos cultura alterna.
Cultura que altera.
Cultura que transforma.
Aguafuertes. Octava temporada.
Volvemos el sábado 8 de marzo, como siempre, a las 19 horas.
Por tu estación de radio.
FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio.
Home sweet home. Esta no es mi casa, no. No es mi casa, no. Home sweet home, volver siempre, siempre es mi ilusión. Home sweet home, y al volver esta es mi canción. Por más lejos que yo esté, siempre extraño, es así, cuando llego tengo que partir.
¿Cuántas horas? Al final del día pasás viendo televisión. ¿Cuándo fue la última vez que cualquiera de nosotros, de verdad, hizo algo para conseguir lo que quería? ¿Cuánto tiempo pasó desde que cualquiera de nosotros necesitó algo de lo que quería? Que conocíamos ya no existe. Y las necesidades superfluas fue reemplazado por un mundo de supervivencia y responsabilidad. una epidemia de proporciones apocalípticas, barrió la tierra, haciendo que los muertos se levanten, y se alimenten de los vivos. En cuestión de meses, la sociedad se desmoronó. Sin gobiernos, sin supermercados, sin correo, sin televisión por cable. En un mundo gobernado por los muertos, por fin, nos vemos obligados a empezar a vivir.
Muy buenas noches. Bueno, le vamos a ir agregando cosas. Es el tema, es la cortina con la que vamos a tratar de darle forma a este espacio todavía de construcción de la columna de zombie, ¿no? Digamos, para
la mirada del análisis cultural del universo a través de los ojos putrefactos de un no muerto.
Exactamente. Este espacio, esta música de a poco, a lo largo del año, irá diciendo: ah, mirá, ahí viene la parte de los zombies, ahí es la parte donde vienen a hablar de los zombies. O sea, está construcción.
Muy bien. ¿Y hoy de qué nos servirá la lupa zombie?
Ya dijimos un par de cositas en programas anteriores para llegar a síntesis, ¿no? Recordemos que una película es una expresión cultural, así como un cuento es una expresión de los miedos y los deseos que tenemos los seres humanos adentro. Un escritor es un ser humano que vuelca un sueño arriba de una hoja y después lo corrige y todo, pero la esencia todavía la deja ahí. Es un bicho humano el que escribe. Y las películas sobre zombies no son la excepción, porque son un monstruo que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, primero en literatura, sería literatura oral, cuentos orales, y después con el tiempo se convirtió en esto que tenemos ahora, este zombie, ¿no? La momia es un zombie.
Ni más ni menos.
Un muerto que vuelve a la vida.
Sí, es verdad.
Lo que tenemos que tener en cuenta es que el zombie viene a plantear, cuando uno se muere, ¿no?, y después se levanta, ¿qué pasa ahí? Pasa algo imposible. Un monstruo es algo imposible. Sí, habíamos dicho, lo habíamos comparado en ocasiones anteriores con el vampiro, decíamos también otro, un bicho que no existe si no es por el lenguaje.
Sí.
Y el vampiro de repente representa un miedo en una determinada época, que en esta época ha cambiado el miedo. Y ya no sirve esa figura para representar este nuevo miedo. El miedo en el vampiro era por ahí a la aristocracia, al poder, a los deseos que nosotros teníamos, ¿no? Adentro, y a vos te mordió un vampiro y te ibas a ser un tipo irresistible, ibas a vivir 1000 años y te las ibas a comer a todas porque eras vampiro.
Ibas a ser DiCaprio.
O Tom Cruise en Entrevista con el Vampiro. Pero el zombie plantea un monstruo ya que es más pueblo, ya no es tan aristocrático, y tiene unas características que dentro de todo lo centran dentro de los posibles temores de la cultura a la que estamos perteneciendo en este momento.
Para empezar, que está
más
medio
media,
para empezar, que está medio podrido, digamos, que es lo claro que está, viste, ahí medio como que es feo.
El zombie es feo, sí.
Es feo. O sea, el vampiro como que, ay, vampiro adolescente, viste, da para corte, yo soy vampiro y soy lindo, está todo bien con ser vampiro.
Sí, sí.
El zombie da como que no, ni da para ser un zombie. A veces te dicen, ¿qué tipo de no muerto quisiera ser? Y decís, ¿vampiro o hombre lobo, por ejemplo? Nunca dirías zombie ahí con un cacho que se te cae, que arrastras una
capa. Pero el zombie es el hombre lobo es mortal, no es no muerto. El hombre,
no lo mata, no lo sí, mata, pero solamente
no
lo mata
salió al aire. Cortaste todo y no salió al aire tu comentario.
¿Qué? No, sí que salió.
Sí. A mí me cortó.
Bueno, lo repetimos.
Lo que pasa es que
a él le cortaste.
El hombre lobo
no
está bien hecho.
Es un no muerto. Es un tipo, o sea, que fue
un lobo. ¿Un lobo no es un no muerto? ¿Está vivo?
Está vivo, sí.
Sí, está vivo. Hasta que le pegan un corchazo.
Un con tiro.
Una bala de...
No, ¿está bien? O
sea, ¿sabes que vos a un hombre lobo lo encerrás?
Un hombre lobo se puede morir por viejo.
A eso iba. Vos lo encerrás.
O de hambre.
¿Se muere?
O de hambre.
¿Electrocutado?
Bueno, un vampiro también se muere de hambre.
Pecu, ¿electrocutado se muere un hombre lobo?
También.
Sí, también.
Si los voltajes no resiste su cuerpo.
Yo no entiendo, porque decían que la única manera de matarlo era una bala de plata. Entonces, si la única manera de matarlo es una bala de plata, significa que no es tan mortal como bueno, digamos.
Pero la única manera de matarlo es forma fácil.
Pero no es lo mismo ser inmortal que ser
un
lobo. Directa
al corazón que matarlo al lobo. Digamos, un vampiro no sé si se muere electrocutado.
No, eso no.
Porque no tiene síntomas vitales, creo.
¿No le late el corazón?
Si se muere electrocutado no justo cuando viene el sol y no se puede despegar, ahí sí muere.
Ahí sí,
claro. Muere por causa de la electrocución, sino de la salida del sol.
A ver, a mí me queda una duda. Los vampiros son como los gremlins.
Ahora, miedos culturales. El vampiro, la salida del sol, ¿sí?
Sí.
Es un inútil el vampiro cuando sale el sol. La luz, ¿qué representa la luz?
La bondad.
El conocimiento.
Oh.
Al tener conocimiento nosotros podemos ver ciertas cosas y por ejemplo que el vampiro, o sea que el poder aristocrático, monárquico, tiránico, tiene por medio de la luz del conocimiento, ¿sí? Tiene una herramienta de defensa para el pobre pueblo que tiene su antorcha.
Habíamos establecido que si Batman era vampiro, ¿no?
Se preguntó eso, se preguntó. Todavía está, hay un congreso en Ginebra que está averiguando a ver si Batman es un vampiro o es un millonario delincuente que le gusta golpear a los pobres que no tienen más que salir a robar galletas.
Pobre ladrón, vamos a decir.
Pobre ladrón. La otra pregunta es,
Lumpen.
Sueiro, ¿era un zombi?
No, ¿por qué? ¿Qué es lo que caracteriza al zombi que lo va a hacer el opuesto diametral del vampiro? El vampiro es todo deseo, todo pulsión. El vampiro piensa, es muy inteligente, tiene la sabiduría de milenios.
Sí.
El zombi no. El zombi no piensa, no tiene voluntad.
¿No sería al revés? Entonces,
no tiene deseos.
¿El zombi es puro deseo? ¿El puro deseo de comer cerebro, por ejemplo?
El miedo que provoca a nosotros el zombi, y acá agarrate de la silla porque este es el patrón cultural que viene a cubrir de alguna manera... La filosofía que viene a descubrir la filosofía zombie.
Sí.
El zombie representa los miedos en nosotros, ¿sí? Nosotros antes teníamos miedo a nuestro deseo con el vampiro. Ahora tenemos miedo a no desear nada más que consumir. ¿Se entiende? A no desear nada.
¿Consumí qué?
Comer, lo que sea. Comerse a otra persona, obviamente. Comerse al otro.
Comprar zapatilla con él.
Salir a... Sí, es una metáfora del consumismo, del capitalismo. Consumismo, pues. Hablar de los efectos del capitalismo sobre la marea humana. Que se masifica, fíjate vos.
Impresionante. Impresionante.
La verdad que es una cosa que de a poquito nos va a ir sirviendo para ver ciertos temas que hay en la sociedad dando vueltas. Por ejemplo, les voy a recomendar una peliculita que se llama El diario de los muertos. Que es creo que debe ser la cuarta o quinta película de George Romero, que es el tipo que inventó de alguna manera o que le puso la primer voz al espectáculo zombie como una crítica social. Usarlo como crítica social, no como monstruo en sí y decir ¡ah, monstruo podrido! ¡Ah! Y las chicas corriendo de lo podrido que está, sino de utilizar eso que está manifestado ahí adelante, que es un ser humano al que tenemos permiso para cortarlo en pedazos, lastimarlo, encerrarlo, intentar domesticarlo, ¿sí? George Romero trata de hacer una crítica sobre eso. Y una de estas últimas películas que hizo se llama El diario de los muertos. Que lo que explica un poco es el rol de los medios en una sociedad que de repente sufre una hecatombe zombie. Pero en realidad en una sociedad en la que, como decía la cancioncita introductoria, esto de abandonar cierto confort que nos da la vida diaria, que en realidad no lo necesitamos muchas veces. Por ejemplo, no sé, hay cosas en que... Cuando uno no trabaja, ¿qué hace?
Descansa.
Descansa.
No, ¿puedo opinar algo?
Pero, sí, diga.
Uno no trabaja y dice, bueno, qué bueno, voy a poder hacer cosas.
Voy a tener ocio.
Voy a visitar amigos.
Sí.
Y desde que existe la tecnología, ya uno no va a visitar amigos. Porque antes iba a la casa, golpeaba, si estabas de mal humor o lo que fuera, lo recibías igual.
Totalmente.
Y ahora... te tomabas una cerveza. Ahora... las personas mandan por Facebook, chetas en tu casa, o por mensaje, o WhatsApp, lo que sea, y dicen, no, estoy cansada, estoy cansado, me siento mal.
Se comunican para poner excusas.
Entonces vos agarrás y decís,
la puta madre, y ahora que no trabajo, estoy al pedo.
Bueno, ahí viene la segunda parte, la segunda parte que...
No sé qué venía, pero...
No,
está bien. Más o menos lo que dijiste de estar al pedo de una... Que uno cuando está al pedo quiere empezar a visitar amigos que cuando trabajaba no lo podía hacer. Y ahora todos ponen excusas y dicen, la puta madre, teníamos que dejar el Facebook, internet, todo, teléfono, ir y golpear, y lo recibís igual, y fue...
Ni hablar, quedás obligado por la persona que tenés ahí. Y ¿qué es lo que te permite el Facebook? Es un medio, el internet, es un medio, o las redes sociales, esos son un medio para mentir. Para decir yo soy este, tener una supuesta vida, y en realidad, no, estás sentado en tu casa, señora. Pero ahí viene por ahí la otra cuestión. Yo hablaba del ocio en esto de que, bueno, el tiempo libre, ¿qué hace uno con el tiempo libre? Y en realidad, esta sociedad nos ha obligado a que en el tiempo libre tenemos que seguir trabajando para el capital, tenemos que consumir. Al consumir estamos trabajando de alguna manera. Pero me quedo con lo del celular que decía el señor, porque vos te imaginás en una época de catombe zombie donde vos no podés salir a la calle, vos no estarías mandando mensajitos para ver qué onda, sino que hablás hasta agotar el crédito de lo poco que queda en las antenas para entrar en contacto con esa persona y tratar de
buscar sobre, genial.
De resolver la situación en la que están, ¿entendés? Lo que plantea el mundo zombie es la caída del sistema. O el temor a la caída del sistema. Y que nos encontremos entre personas sin nada que nos medie. Mira en el medio.
Dos preguntas para terminar. La primera, Jason. De Viernes 13.
No era zombie. No es zombie.
La segunda pregunta, ¿por qué los zombies nunca se comen a adolescentes desnudas?
¿Cómo que no? Sí.
No.
Sí, hay un montón de películas.
En ninguna película se la come.
Hay mujer que sufre.
Pero desnuda, así, adolescentes de paseo en un bosque, desnuda.
Hay una en la que se comen a una chica en un cementerio. Creo que debe ser la segunda, que sucede en un cementerio y que se despiertan hasta unos pedazos de planta que había en un laboratorio.
Hay películas porno zombies.
¿Hay películas porno zombies?
Sí,
seguramente.
Ya te tenés que poner a buscar el nombre y las vamos a subir.
Bueno, existe la necrofilia, Facebook. Viejo, desde antes que existan las películas de zombies.
Tengo una pregunta.
Sí. Pero ahí el que se hace el vivo no es el muerto, justamente.
No, es.
¿Freddy es zombie también?
Freddy es una manifestación de nuestros temores en el sueño. Sí, puede ser.
¿Puede ser, sí o no?
No, en realidad, ¿sabes qué es Freddy?
¿Quién es Freddy?
Es la culpa.
Es la culpa.
Una sociedad que mató al pedófilo del barrio, no queriendo tener un pedófilo en el barrio, siendo que planteaba que la mujer tenía que seguir siendo un objeto fetichista. Y el chabón dijo, sí, yo soy un hijo de la cultura, y mirá cómo fetichizo a las mujeres. Y los padres dijeron, no. Y lo mataron y lo prendieron fuego y le dijeron, te condenamos a que aparezcas en sueño.
¿Y por eso tenía las manos con fierro?
Mano la tenía con fierro, sí.
Con fierro, con tijera, no acuerdo bien. ¿Qué mano era?
Navajas.
Es muy interesante que hay en esa...
Estaba pues dichado por una chapa, era navaja.
Es muy interesante que en Freddy también hay una vuelta. ¿Vieron que hicieron de vuelta la de Freddy hace poquito?
Sí, bueno, la última, sí.
En esa, el tipo no es culpable. No había asesinado, en realidad era un alma en pena porque había sido matado injustamente y lo acusaron de pedófilo. Y en todas las Freddy anteriores, el tipo había sido esto, un asesino de niños que cierta vez la comunidad se enteró, lo mató, ¿no?
Sí.
Y lo prendieron en los sueños, claro, y lo prendieron fuego.
Y dijo, pero me voy a vengar en los sueños de
hay que ver que seguramente eso, como responde a contextos históricos distintos, algún motivo hay para que la misma historia se elija para contar algo distinto. La idea de perdonar algunos errores del pasado.
Exactamente. Y con eso terminamos esta columna que se llama...
La columna de zombies, sigue.
La columna de zombies.
Sí, sí, sí.
Y entramos, sin solución de continuidad, en la columna del señor C, que nos va a hablar de dibujitos animados, el antes y el después. La siguiente canción le da introducción.
Yo quería ver el coso del cosito. Y antes estaban los autos locos. Y ahora hay carrera de pollo. Pero bueno, no entiendo. ¿Cómo es ahora?
El licenciado C.
Buena noche. Traje dibujito porque se me ocurrió. Porque si yo estoy podrido que me haga... Tirando un palo, vamos a decir, que me haga palo o no.
Sí.
Retrocedemos.
Siempre para adelante.
No empiece su columna acusando a los demás.
explique su espacio.
Yo justo,
entremos derecho al tema. Entremos derecho al tema.
Yo te dije, había que ensayarlo.
Bueno, vamos. ¿Cómo soy yo otra vez?
¿Cuál dibujito animado trajo?
¿Pero por qué trae dibujitos animados? Para que los veamos.
Traje. ¿Vos querés verlo? Ah, te lo muestro. Traje.
¡No, guarde eso!
¿Sabe con esto?
¿Qué es eso? Eso me suena.
A mí también. Los autos locos.
Los autos locos.
Qué buena película. ¿Esto es Meteoro?
Ah, Meteoro era.
Te falla. Porque
¿es Meteoro?
A nosotros nos vendieron como Meteoro. Meteoro. Pero era Cosplay Racer.
¡Ey, Shushan! ¡Wow! Y también traje los autos locos también. Traje dos.
Este es los autos locos.
Le ahí pedimos está al operador los que mantenga el ritmo, cambiando la música alternativamente de uno al otro.
Porque
para que siga una cortina que nos bueno acompañe.
Muy bien.
Va a comparar entonces.
Tengo que comparar. Viste que hay trampa en estas dos carreras. Hay trampa. Uno con la montaña y el otro era por el caminito, por el puente, por los ríos. Toda esa cosa y se tiraba, pero el meteoro tenía trampa en la cubeta, tenía en la rueda.
Tenía un auto preparado con distintos mecanismos para trampear.
¿Era un tramposo meteoro?
Era tramposo, encima se hacía entre grupos.
Claro.
Entre general.
Tenía un equipo de tramposos.
Equipo de
tramposos. Ahora, el profesor Lokovic de los autos locos también tenía un auto que trampuceaba de la misma manera.
Sí, pero este era individual.
Ah.
Corría
uno con uno, solo él, y no había otro. O él y el que estaba dentro del auto.
Él y el otro que era el perro, no me acuerdo cómo se
llama. Patán. Pero ese es de pierna de una.
Bueno, ese. Este
profesor Lokovic estaba solo, me parece. Pero no importa, el tema es que usted está haciendo una comparación entre,
igual que Pedro Bello,
el individualismo los autos locos y el compañerismo, que ya se veía todo el
completo,
todos los pit.
El viste que Meteoro sacó una película
con gente de carne y hueso,
que hacía igual que los dibujitos, que será la serie, no capítulo.
Ah, estaba el monito ese molesto que yo
Chipita.
No la vi, perdón.
Sí. Chispita, justamente Juan Fernández nos dice que a él le decían Chispita de chico porque le habían regalado el gorro igual al mono y lo volvieron loco, lo traumaron un poco.
Pobrecito, sí, se
acordó. Pues se le quedó a ese.
Ahora le decimos Chispita Fernández.
Por eso traje para comparar eso, porque son grupos de meteoro y individuales de los autos locos.
¿Y usted está de acuerdo con cuál?
Con ninguno de los, porque son muy tramposos.
Yo le pregunto,
son trampas.
¿Usted cree que
juego de trampa, juego sucio son?
¿Usted cree que tenían algo en común los dos programas?
Los dos programas, vos me estás diciendo los dos autos. Bueno, los autos eran de madera, son tipo de juguete.
Había uno de piedra.
Había uno de piedra.
Hermano Macano.
De dibujitos.
Sí, estamos hablando de dibujitos, pero de manera seria.
Y también el meteoro era con motores, con sonido fuerte.
Era un poco más realista, digamos.
Exactamente.
Los autos todos iguales para la misma categoría, salvo alguna característica, pero digamos, los autos estaban estandarizados.
Exactamente.
Sí, eran todos de la misma categoría, como decía Fórmula 1, eran todos igualitos.
Exactamente.
¿Y por qué cree usted, señor Corsi, que en el Meteoro el villano siempre cambiaba y en los autos locos el villano era siempre el mismo? ¿Por qué
siempre el mismo? Y siempre el mismo. Los autos locos siempre era el mismo porque siempre quería ganar, siempre quería superar a los rivales, que entraba el primero o el segundo. Siempre quedaba atrás.
¿Por qué fallaba a pierna de una? ¿Por qué sus planes nunca funcionaron?
No le salía bien, le jugaba mal. Por eso él era juego sucio para él.
¿Su competencia consistía en eliminar al enemigo en vez de competir? ¿De medir fuerzas?
Sí, exactamente, sí.
¿Por eso se parecía a un ruso, digo yo? ¿Un alemán?
Con los bigotes finitos,
sí.
Bigotes largos.
La pregunta, en realidad,
¿representaba el comunismo?
Sí, en realidad lo que yo quiero saber es, ¿Por qué Pierre Nodo y una termina persiguiendo a un palomo mensajero?
No te escuché, lo veo.
Claro, después de los autos locos estaba el palomo mensajero y Pierre Nodo y una, en lugar de andar en auto, andaba en avioncitos con todas sus
trucos. Era otro programa en el que había sido contratado el mismo dibujo.
El
mismo dibujo. Nunca entendí eso. ¿Por qué contratan al mismo tipo para un dibujo totalmente distinto?
La pregunta es: ¿por qué tiene que detener a un palomo mensajero?
¿Por qué? Yo te voy a responder. Porque... Ah, no, pero es parte de la otra columna. Pero era una. Sí, ahí
era un zombie.
No. Representaba al comunismo, seguro.
Al comunismo, sí.
Al malo de la época.
Sí. Pero la paloma mensajera,
sí,
el palomo, lo quería comparar para que sea igual que el dibujito. Por eso,
usted sabe que se encontraba, el otro día se encontraron dos personas justamente que trabajan en esta radio,
sí,
y uno le dijo al otro: ¿sabes que tengo un palomar con 100 palomas? Sí. Y el otro le preguntó, el otro que se llama Martín, le preguntó: ¿mensajeras? Y el otro le contestó: no te ensajero nada, son 100 palomas.
Ah, está bueno ese, está muy bueno. A eso venía yo con las palomas.
¿Y cómo cierra su columna?
Locoso, comparé por qué era juego sucio y juego limpio. Los juegos limpios de Meteoro.
Sí.
Que siempre todo quería ganar.
Sí.
Pero de los autos locos, siempre quería ganar un sucio. Por eso jugaba sucio. El doctor.
Está bien.
Por eso.
Interesante el análisis sesudo de.
La semana que viene voy a traer uno, pero son dibujitos.
También.
Los Padrinos Mágicos versus Hijitus.
¡Upa! No veo la hora de que sea el miércoles que viene.
Sí. ¡Chucu, chucu, chucu!
Sin solución de continuidad, con la siguiente música se introduce la sección mitos de este programa. Aprenda lo que es la realidad a través de la visión del mito. Ni más ni menos que un mito. Vos metí, yo mito. Mito. Bueno, vamos a trabajar muy bien profundamente el mito de Jesús. Nos vamos a meter con algo que... El de la cruz. El que traía la naranja.
Mira vos.
Nos vamos a meter con algo que generalmente la gente no se quiere meter porque es un sitio medio escarboso.
Espinoso, ¿no?
Espinoso. Dígame...
Me pidieron un tema,
sí,
de Cristo y yo puse Cristo.
Sí.
Porque no sé, entonces empecé a buscar y me empezaron, sí, a aparecer muchos temas.
Sí. Jesucristo. Cristo, no, Cristo en realidad, Resurrección, no sé si de
Gilda era.
Y el más cercano que encontré a Jesucristo es el tema Me Gusta Ese Tajo.
¿Cómo puede ser?
Me apareció ese tema.
Porque está en el disco Post Crucifixión.
Ah, yo pensé que era porque era la cara de Dios.
Bueno, ponelo de fondo.
No, pero para, no tengo mano.
El azar le mandó y le dijo:
Nos metemos con los que nadie quiere meterse, que es con el tema de la religión, casi, ¿quién diría la de mayor presencia en este sitio?
Una, sí, de dos, o la hegemónica o la aposta. Digamos, si son los más, una de dos, o porque se impusieron o porque tienen
razón.
Bueno,
lo que vamos a hablar es solamente de la parte mitológica. Podemos decir que Jesús existió, podríamos decirlo. A ver.
Sí. ¿Vos qué decís? ¿Existió para vos?
Me queda la duda, pero creo que sí.
¿Vos?
No sé, yo por ahí...
Podríamos decir que no, pero al caso, gente, sí, al caso no nos interesa si existió o no existió. Lo que nosotros vamos a analizar profundamente es ni más ni menos que ciertas partes de lo que podemos encontrar quizás en la Biblia o en algunos testamentos, dando vueltas por ahí, evangelios que hay millones, acerca de ciertos pasajes, ciertas metáforas, ciertos cuentos, mitos que aparecen en el Dios.
Una visión hermenéutica, hoy, radiofónica.
Exactamente, hermenéutica de la Biblia, ni más ni menos.
Lo sé para incluirlo en la próxima cortina.
Ni más ni menos que la exégesis, que a partir de Lutano, en aquel concilio, empezó a surgir como la posibilidad de interpretar y darle el sentido que corresponde al contexto. ¿Sí? Hoy hablaremos de Jesús y de Lázaro.
Levántate
y anda. Decíase que Lázaro estaba enfermo.
Pobre.
Y hacía la cola en el hospital, iba a las 4 de la mañana, porque daban turno a las 8, solamente 3 números.
En una sociedad, te iba a preguntar, en una sociedad futura en la que el tipo de repente estaba bien atendido socialmente.
Ahí tenemos la música de fondo.
Está bien, fue porque tenía un problema, se había lastimado.
Claro,
por el brazo. Tajo. Me gusta el tajo, dice, pero cúremelo.
Exactamente. En esa sociedad aparecía Lázaro haciendo la cola a las 4 de la mañana para recibir un número. Fue el primer día, decía.
Sí.
Y se le apareció un Jesús que lo miró y siguió caminando.
Un barbudo.
No le interesó.
¿No le interesó?
No, Jesús no se ha interesado en ese Lázaro tajeado, haciendo la fila de el hospital.
Le dijo, vieja, me curaste de tajo, dale, vieja, no. Ay, curame el tajo.
No, Jesús pasó, caminó sobre el agua cerca de él.
¡Careta!
Dijo, Lázaro le dijo, ay, cómo me duele este tajo, cuidado con el charco. Jesús giró su cabeza, pasó caminando sobre el charco sin mojarse y siguió. Eso fue el primer día.
Sí.
Resulta que a Lázaro no le llegó el tiempo de el número. Justo se acabó el número antes que él.
Una persona antes.
Mañana venisteis más tempranois, le dijeron. El antiguo israelí hablaban así.
Sí.
Entonces, al otro día, Lázaro, ya con el tajo medio putrefacto, acercóse a la cola del hospital a las 3 de la mañana. Había mucha gente.
Mucha, ¿sí?, cola.
Había mucha cola. Mucha gente esperando su turno. Pasóse Jesús delante de esa fila.
Jesús, esperá, mirá, Jesús.
Y nuevamente no se interesó en Lázaro.
Míralo, Lázaro.
¿Otra vez?
Lázaro le dijo, Jesús, cuidado que hay mucha gente ahí adelante, ¿sí?, tratando de tomar agua.
¡Cuidado, Jesús! ¡Cuidado!
Y Jesús lo miró a Lázaro. No se interesó en él, se acercó a aquellos que querían beber agua y escupiendo la copa la transformó en vino.
¡Escabio, Jesús!
¡Mirá vos!
Jesús escabióse hasta las 7 de la mañana junto con los muchachos de la esquina. Y fumóse un porrín. Lázaro nuevamente no ha podido entrar al hospital.
¡Dame bola, Jesús!
Pues acabóse los números uno antes que él. Entonces sucedió que al tercer día Lázaro no llegó a la fila del hospital.
¿Por qué?
Estaba muerto.
Sucumbió ante el tajo.
Sucumbió ante la pudredumbre del tajo y quedóse en su casa.
Pobre.
Jesús pasóse a las 2 de la mañana por la puerta del hospital.
¿Por qué pasaba tan seguido Jesús por ahí?
Es que le quedaba de camino a la casa de María Magdalena. Que María Magdalena trabajaba durante todo el día, atendía durante todo el día.
Sí.
Y la cola que hacían frente a la casa de María Magdalena es más larga que la del hospital.
Perdón que haga este paréntesis. El caso de Jesús no es un caso, digamos, como encubierto del accionar griego, de los dioses griegos que bajaban y te empomaban a la mujer. Acá bajaron a un tipo diciendo, no soy Dios, soy el hijo de Dios. Y le entraba una, que en este caso era María Magdalena.
No, porque en este caso Jesús no iba ahí a fornicarum gratuitum.
Ah, ¿no?
Él abonaba igual que todos.
Ah, bueno.
Y no prendía fuego, no hacía esas cosas raras que hacían los dioses.
¿No era un héroe así?
No. Era el hijo del hombre. Él se decía así. Cuando decía, vos sos el hijo de Dios. Él decía, no, querido. Yo soy el hijo del hombre. Así que Jesús se pasó 2 de la mañana por la puerta del hospital y violó el agujero vacío que había dejado Lázaro por no asistir. Claro. Y preguntóse, ¿dónde habitáis, Lázaro? Y los muchachos que estaban ahí haciendo la fila...
¿Por qué no le
dio
volante? Si se acordaba.
Al final...
Ahí viene con,
esperen,
viene con
esperen, no se me adelante. Los muchachos que estaban ahí en la esquina todavía con...
Escuchalo, por lo menos.
Con el tinto que les había creado...
Sí.
Les dijo... Lázaro finiquetó.
No me diga.
Jesús...
No me diga él.
Agarró y los miró y los vio flaquitos y borrachos. Y dijo... Comed de este pan, que es mi cuerpo. Y señalóse hacia la entrepierna.
Formó un triángulo. Formó así con las manos. El famoso triángulo.
Sí, sí. El famoso este es el famoso cáliz.
El famoso cáliz. El cáliz o el cáliz, la casita para abajo.
O el también conocido... el
¿sí? Sí, sí, sí.
¿Cómo se llama lo que buscaban los templarios?
El cáliz, el Santo cáliz. Grial.
El Santo Grial. El famoso Santo Grial es haciendo... Una B corta con los dos
para
brazos
ser más
cerca de la entrepierna.
Eso, más exacto, exatox.
Y diciendo, nunca se tocan las manos.
Comed de mi cuerpo.
Claro,
así se señalaba.
Entonces Jesús diose la vuelta y retornarum al aposentum pobrum de Lazarum.
Sí.
En la puerta de...
Porque eran todos romanos.
De la casa, sí, latinum. En la puerta de la casa de Lázaro habíase una multitud de gente que lo lloraba. Exactamente, esa era la escena.
Soy una multitud que lloraba.
Esa era la escena con la que se encontró Jesús. Y Jesús miró.
Ay, pobrecito.
Miró hacia adentro y vio el putrefacto cadáver de Lázaro. Y dijo: Lázaro, levántate y anda. Y Lázaro levantóse y anduvo.
Tengo que ir a sacar boleto para que me operen del tajo.
¿Qué? Y fuese esta vez a las 2 de la mañana al hospital, sí. Y recibieron el número.
Porque fue más temprano.
Y curáronlo. Con esto.
Claro.
Ustedes dicen, ¿qué tiene que ver esto con la realidad? Pues ni más ni menos que Lázaro fue el primer zombi.
Totalmente.
Y ni más ni menos que Lázaro fue el primer pueblo. Olvidado. Rechazado, abandonado continuamente, hasta que el hedor de su angustia preocupó a Jesús. Si nosotros pudiéramos hacer un paralelo,
a ver, tíralo acá,
a la realidad actual, Jesús representa al Estado, Lázaro a los docentes, que solamente cuando hieden en paro,
sí,
aparecieran.
Ah, y ahí viene, y nos va a tocar ahora, vamos a partir el pan y todo.
No.
No,
solo cuando mueras y putrefactés, el Estado se dará vuelta y dirá 22% y hasta por ahí.
Levantate.
Ah, entonces temprano. Me mato, sí.
¡Moraleja!
¡Moraleja, mandó!
¡Moraleja!
Si vosotros...
Si vous plaît.
Si vosotros pertenecéis,
sí,
a la clase oprimidais,
la
y ostentáis un tajo en vuestro cuerpo, del cual emana horribles hedores.
Ya hay miseria que no se nota.
No esperéis un milagrero Jesús que se te aparezca y te ordene que te levantes y andéis.
Ah, ¿no?
Marchad con vuestro tajo oliente a las puertas mismísimas de la Casa Blanca y reclamad un aumento.
O un número, un poco. Tira 4 números.
Porque luego seráis tarde y acabose el mundo para vosotros. Esta ha sido la moraleja que nos ha dejado.
Muy bien,
Jesús. La sección de filosofía.
¿Y ahí quién es el sabio, Jesús o Lázaro?
Ahí el sabio es.
Qué lástima, no podemos saber.
No puedo evitarlo. No puedo evitar abandonar.
Llega un momento, es el momento indicado. Claro. Es el momento indicado en el que nosotros nos informamos de manera útil, dietética, divertida, pero principalmente de una manera que a vos dentro de 15 minutos se te va a olvidar. Porque el mundo es una pelota de acontecimientos que a nosotros no. Ya ni me acuerdo lo que estaba diciendo. ¿Dónde busco lo que estaba diciendo?
En Google. Porque ¿quién te informa mejor que Google? Para que cuando vos salgas a robar por ahí se te aparezca Batman y digas, ¿quién sos? Y yo diga, I'm Batman and I kick your ass. Tú le digas, no, yo estoy informado. Para que cuando te sientes frente a la televisión y dividas la pantalla en dos y veas los autos locos por un lado y...
Meteoro
por el otro.
Rápido y Furioso.
Y te digan, pero me estás viendo dibujito, boludo. Vos digas,
no, yo estoy informado.
Para que cuando te quedes desempleado y poco a poco vayas gastándotela, te miren y te digan, vago, anda a trabajar, vos digas,
no, yo estoy informado.
Para que cuando alguien te diga,
¿por qué usted, señor, cuando sale a la calle, el Estado no le da pelota? ¿Sigue inundado, por ejemplo?
No, yo estoy informado.
Exactamente, ¿y quién nos informa mejor y más dieténticamente que...
¡Ojo!
Bueno, el señor Google nos trae ya todas las informaciones que pasaremos a detallarles de manera dietética. Riquelme retornó a lo grande con un gol suyo. Boca venció a
un Olimpo muy pobre y bueno, a ver si se recupera de que están ahora Riquelme en la cancha.
Es la comparsa ganadora del carnaval en el país. Por un segundo año consecutivo, la comparsa del club sirio-libanés obtiene el título que la corona como la mejor del certamen, bajo la dirección de Adrián Betueri. Camar y Concentramen. Mirá las fotos y videos el miércoles, marzo, cuando te des cuenta de la millonada de guita que se gastó y que había unos pibes bajo un puente. Massa busca adhesiones contra el nuevo código penal. El nuevo código penal, el diputado del Frente Renovador quiere juntar 5 millones de firmas para impedir que la reforma llegue al Congreso. Frente Renovador, reformas, código penal, nuevo código penal.
Ah, porque ya tenemos la trampa de este. Vieron que cuando hacíamos el otro, nos costó un montón, como 200 años encontrar la trampita. Este es más fácil.
La OEA tratará este jueves la crisis en Venezuela. Luego de retrasarlo una semana, el Consejo Permanente realizará la reunión en Washington. El mandatario Nicolás Maduro advirtió que no aceptará ninguna injerencia en los asuntos internos. La reunión del Consejo Permanente dijo:
Yo creo que si usted se pone firme, los tipos del norte van a firmar, está todo bien. ¿Tiene un poco de petróleo para convidarme, señor?
Joder, que sí, sí, que tengo. El dólar paralelo se desplomó y cerró a 10,60 pesos. El dólar paralelo cayó hoy 70 centavos. A 6,20%. El 10 pesos con 60 pesos. No se entiende, pero se dice que el promedio de bancos y casas de cambio de esta ciudad, en tanto que
el dólar sube y baja. Jate de joder, dólar.
El Papa Francisco, Putin. Sí. Y Snowden son candidatos al Nobel de la Paz. ¿Qué tienen en común Vladimir Putin, Edward Snowden y el Papa Francisco? A simple vista nada, pero hoy por hoy son noticia porque están nominados para el Premio Nobel de la Paz Awards en este año. El nombre del ganador definitivo se conocerá
en el momento en el que saquen ese sobrecito y digan: acá hay 3 millones que lo puso Snowden. Entonces
tiene más plata, el Papa tiene más plata. Gana Francisco.
Putin.
Gana mejor. ¿Quién gana la pipa de la paz?
¿Quién gana?
El otro.
¿Putin?
El Snowden. Otro.
¿Snowden? ¿Francisco? El Papa.
Francisco. No, el otro.
¿Snowden?
Ese.
El espía.
Acuden católicos a colocarse cruz de ceniza. El cardenal Norberto Rivera encabezó la ceremonia por miércoles de ceniza, en la que pidió a los feligreses multiplicar los actos de humildad, austeridad y caridad. Este acto dio inicio a la...
¡Venga las escobas! ¡Tengo que barrer toda la ceniza! ¡Esta es una mugre, viejo!
Estados Unidos y Rusia se abren al diálogo por Ucrania. Occidente y Rusia se reunieron en París para alcanzar un diálogo sobre la crisis de Ucrania. En los próximos días, la discusión sobre la crisis será...
Será la muerte de todos los rusos y los...
No, los rusos no, los ucranianos. Hacemos una cosa, vos sos Estados Unidos, yo soy Rusia, vamos a discutir por Ucrania, porque Ucrania no está acá.
Dale,
bueno, nosotros discutimos por ello. Escúchame, ¿a vos qué te parece? ¿Ucrania a quién le pertenece? ¿Es mía o es tuya?
A mí ya me parece.
Pero a mí me queda más cerca.
Yo soy Ucrania.
No, Ucrania, callate la boca.
Callate la boca, vamos, puto.
A ver, escúchame.
¿Vos qué
tenés? No. Pero, ¿qué tenés vos? A ver, ¿qué tenés vos para ofrecerme?
Acá yo soy Ucrania.
Yo te ofrezco mucha bala. Bala, una bomba grande.
Para acá, ya está Estonia hablando. A ver qué pasa, Estonia.
No te puedo creer.
No importa. Bueno, continuamos.
Cristina viajará a Francia para reunirse con Hollande. La presidenta fue invitada por su par de Francia y dijo:
¡Bonjour!
El gobernador sufre de cristinitis aguda, dijo Carlos Fernández. Con esto nos retiramos.
Y dijo: bueno, esto lo retiramos, pero hasta la semana que viene firmo los papeles hasta que diga basta.
Último momento.
¿Qué pasó?
Pareciera que dentro de poco estará prohibido quejarse.
¿Cómo?
No, ampliaremos el miércoles que viene.
No puede ser posible.
Prohibido. Esto ha sido todo por hoy. Nos retiramos de estas flores y floresta, dejándole la siguiente reflexión en voz del mismísimo señor Fecu.
25 días después de las inundaciones de Moreno, no hay respuestas y las casas se volvieron a inundar.
Y además de esta reflexión, además de esta reflexión, le dejamos el siguiente comentario mordaz en la voz de Corsi.
Hasta la semana que viene y hay que hacer mucha protesta para que todo vaya bien.
Además de eso, nos despedimos con el siguiente análisis sesudo de la siguiente frase.
A ver, sustantivo masculino, apego de los naturales de una nación a ella o a cuanto le pertenece. A ver.
Otra vez.
Apego de los naturales de una nación a ella y a cuánto le pertenece. A ver, cada uno en su casa.
Patriotismo.
Nacionalismo.
Nacionalismo, muy
ay,
bien.
¡Ay, casi!
¡Vamos! Y yo me
¡bravo!
Despido. El ganador
que para algo sirve es estar al pedo.
Porque, ¿qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Yo quiero... Me di cuenta que me puedo morir en cualquier momento, ¿viste? Y como no tengo pibes, voy a dejar el legado de decir, bueno, a ver que por lo menos la gente tenga un poco más de léxico.
Muy bien.
¿Viste? Y me estén dando un diccionario de la jamás.
Yo me despido diciéndole que siendo la 23:19 horas, aún no sabemos a dónde está Julio López.
No se olviden.
Me sacaste del aire, no se olviden. ¡Protesto! Que hace un año murió Chávez.
Ah, bueno, feliz cumpleaños para la muerte de Chávez, para ese vacío que ha quedado entre nosotros.
Sí, sí.
Esperemos que...
¡Dios me da una, el líder de Bolivia!
Todo lo que sigue desde ahora hasta el primer programa de mañana es en dedicatoria del comandante Chávez.
Ahora voy a dejar el monte.